Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 26 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último son los datos diarios del coronavirus en España. Menudo día para dejar de ser ministro. Hoy tenemos que lamentar otros 591 muertos en un solo día y la tasa de incidencia media roza ya los 900 casos por 100.000 habitantes. Enseguida te lo amplío, pero antes, oficialmente ya lo que era un secreto a voces. Pero Sánchez ha confirmado hace una hora que Carolina Darias es la nueva ministra de Sanidad y que Miquel Iceta entra en el gobierno para asumir la cartera de política territorial, el asunto de las autonomías. Comparecencia sin preguntas de Pedro Sánchez. Tela, ¿eh? El presidente, con su pompa y lo habitual, ha agradecido el trabajo y la capacidad de diálogo de Salvador Illa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha cumplido los pronósticos y su reajuste, como él mismo lo ha definido, ha sido mínimo. Carolina Darias asume Sanidad en plena tercera ola de la pandemia y Miquel Iceta, Política Territorial, con el encargo de pilotar la relación con las comunidades autónomas, en especial con Cataluña. Dos nombramientos relevantes, de los que el presidente ha destacado experiencia y cualidades.
Carolina Darias ha compartido con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus. Miquel Iceta es un hombre de acuerdo y también de concordia.
En su breve alocución de apenas 5 minutos, sin preguntas desde las escalinatas de la Moncloa, Sánchez ha aprovechado para apuntalar la figura de Salvador Illa en puertas de lanzarse a las urnas.
Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores.
Un ensalzamiento del candidato al que seguirá la presencia del presidente en la campaña hasta en 5 mítines, además de producirse un auténtico desembarco de miembros del gobierno.
La verdad es que felicitarle por los aciertos tiene tela, ¿eh? Vamos a ver, en cuanto a los nombramientos, la señora Darias, sí, es verdad, ha estado sentada en los consejos con Salvador Illa, pero me pregunto, ¿sabía algo de sanidad antes de llegar aquí? Si es que ahora ha aprendido algo, claro, no por ella, sino que tampoco Salvador Illa sabía nada, es filósofo, ¿eh? En cuanto a Iceta me parece un tipo, sinceramente, que sabe muchísimo de política y de política catalana también. No tengo en lo personal absolutamente duda de que es buena gente. Estoy convencido. Ahora bien, el cargo no es ministro de Política Territorial y Función Pública y bla, bla, bla. El cargo es ministro para Cataluña. Ojo, que es para lo que nombraron a Salvador Illa. No lo olvidemos. Antes, el susodicho ha participado en su último Consejo de Ministros y en su última rueda de prensa al frente de Sanidad. Dice que ha sido un honor formar parte del gobierno, que se va donde puede ser más útil y que no se arrepiente de nada.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos. Me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
Bueno, pues que tenga suerte. Como alguien decía ayer, siempre mejor un incompetente que un delincuente. Como era de esperar, la oposición no comparte el balance de Illa ni de Sánchez. Pablo Casado dice que hace tiempo que está más pendiente de salvar votos que de salvar vidas. Inés Arrimadas, en la misma línea, le acusa de anteponer la gestión de la campaña electoral a la del ministerio.
Proponiendo al peor ministro de Sanidad de Europa como candidato a la presidencia de la Generalitat. Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas, y lo que le pedimos al Partido Socialista es que se ocupe de salvar vidas y que deje de ocuparse de conseguir votos.
El ministro de Sanidad deja de ser ministro, pero que lleva mucho tiempo sin serlo de facto, porque lleva mucho tiempo sin tomar medidas sanitarias, porque no está gestionando la pandemia, está gestionando una campaña electoral.
En su despedida, Salvador Illa, como no, se ha dedicado a comentar el partido. Ha admitido que la situación de los hospitales es preocupante, es que es impresionante, ¿eh? Aunque asegura que en 7 comunidades autónomas han empezado a registrar un descenso de los contagios. No será gracias a él. No cae la mortalidad, eso sí. Como te avanzaba, hoy sumamos casi 600 muertos más en solo un día laborable, y 36.000 positivos. Esto sí parece que baja, ojalá. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues las cifras sí recuerdan cada vez más las de la primera ola y el relevo en sanidad se lleva a cabo en un martes negro para el coronavirus en España y es que son 591 personas más fallecidas que este lunes, la cifra más alta de víctimas mortales de esta tercera ola. También al alza el número de contagios por 100.000 habitantes, que escala hasta los 893 de media en España, con dos comunidades que tienen ya peores datos que los de Extremadura, que llevaba semanas con la peor incidencia. Se trata de la Comunidad Valenciana y de Murcia, con más de 1.300 infectados por cada 100.000 habitantes, al igual que La Rioja. Al alza también hoy en los registros de sanidad la presión hospitalaria, con una ocupación en planta que supera ya el 24% y en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes COVID ya representan más del 41% del total. Comunidad Valenciana con casi el 62% de pacientes críticos con COVID y Castilla-La Mancha tienen la peor situación con una ocupación cercana al 55%, seguidos de La Rioja y la Comunidad de Madrid. Por si esto fuera poco, Sanidad ha informado hoy de que la variante británica del coronavirus está creciendo muy rápidamente, de que el riesgo de propagación es muy alto en España y que puede elevar las hospitalizaciones y muertes porque, según las últimas evidencias, esta cepa puede provocar versiones más graves de la enfermedad.
Pues lo último que dijo, o lo penúltimo que dijo Fernando Simón sobre la cepa británica es que en España apenas va a tener incidencia. Madre mía de mi vida. Hoy en COPE estamos analizando las cifras de esta tercera ola que comenzó a principios de diciembre. La conclusión es que la velocidad de crecimiento y mortalidad es muy superior a la de las oleadas anteriores. Maribel Sánchez.
El ritmo de contagio de esta tercera ola está siendo explosivo y lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que sobrepasáramos el pico de incidencia acumulada de la segunda, los 529 casos, en solo un mes. Y entonces fueron necesarios dos. Pero es que además casi duplicamos ya ese indicador. El doctor Julián Olaya, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, nos recuerda en COPE que el origen del problema está en que nunca llegamos a tocar fondo en la segunda ola.
Sobre esas tasas de incidencia ha sobrevenido un pico explosivo.
Y además, a la primera ola nos acercamos ya en cuanto a presión asistencial. Es cierto que entonces nos pilló desprevenidos y faltaban equipos de protección para los sanitarios, pero las UCIs de las comunidades autónomas que entonces se libraron son las que ahora dan la voz de alarma con porcentajes de ocupación que superan el 50%.
El Consejo de Ministros de hoy nos deja la aprobación de una prórroga a las principales medidas de lo que el Gobierno denomina escudo social. Se amplían hasta finales de mayo los ERTEs y las ayudas por cese de actividad para los autónomos. Se extiende hasta el final del estado de alarma la moratoria obligatoria de los contratos de alquiler. ¿Quién tiene derecho a pedir esa moratoria y cómo? Susana Moneo.
La ampliación del contrato de alquiler hasta el fin del estado de alarma la tiene que pedir el inquilino en situación de vulnerabilidad al propietario, que deberá aceptarla siempre y cuando no haya comunicado que necesita esa vivienda para él. No se podrá cambiar ninguna cláusula ni el precio. El Gobierno lo justifica en la necesidad de proteger a los más desfavorecidos, pero las asociaciones de propietarios destacan que la mayoría, más del 90%, son pequeños propietarios que necesitan esos alquileres. Beatriz Toribio, directora de Asval.
No van a la raíz del problema, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y asequible. Esta es una responsabilidad de la Administración que se está cargando sobre los hombros de los propietarios, sobre todo pequeños propietarios con una o dos viviendas, para quienes esta renta es crucial, sobre todo en tiempos de crisis.
También se ha ampliado la moratoria de las deudas y se trata de un gran tenedor de viviendas. Desde la pandemia se han triplicado los impagos.
El Gobierno vende que con estas medidas la economía crecerá este año un 10%. Es lo que prevén los presupuestos del Estado, aunque organismos internacionales hacen cálculos muy diferentes. El último, hoy, el Fondo Monetario, que rebaja su previsión y dice que el PIB español crecerá en torno al 6%. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Fondo Monetario Internacional pisa el freno a la recuperación de la economía española en este 2021. En la revisión de sus previsiones económicas del mes de octubre, el fondo rebaja en un 1,3% el crecimiento económico español de este año. En octubre, la previsión era de un crecimiento del 7,2%, hoy es del 5,9%. Solo Italia tiene cifras peores en la zona euro, con una caída del 2,2%. La zona euro, en su conjunto, pierde un 1%. Eso sí, el fondo aumenta en dos décimas su previsión para el 2022, donde afirma que la economía española va a crecer un 4,7%. El fondo mejora en 3 décimas el crecimiento de la economía mundial para este año, que se va a situar en el 5,5%.
El gobierno fija gran parte de la recuperación a la campaña de las vacunas. Claro, un proceso que está yendo más lento de lo previsto. La farmacéutica AstraZeneca retrasa los plazos comprometidos con la comisión. Mañana vuelven a reunirse, pero hoy Ursula von der Leyen les ha recordado que hay que cumplir los contratos. Consejero, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Contratos por los que la Unión Europea ha pagado casi 3.000 millones de euros. El retraso en la producción y distribución de las vacunas de AstraZeneca ha provocado que Bruselas quiera crear un sistema para conocer las vacunas que se fabrican en Europa y cuáles se exportan a terceros países. En Europa siguen muy enfadados porque sospechan que esto se debe a que la multinacional está exportando vacunas a otros países no europeos.
Europa invested billions.
Europa ha invertido miles de millones para desarrollar las primeras vacunas contra el coronavirus, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ahora las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones. Mañana habrá otra reunión entre funcionarios comunitarios y la multinacional para resolver el problema. Una vacuna que, por cierto, podría ser aprobada este viernes. La Unión Europea compró 300 millones de dosis.
Y termino con un nombre propio, el del almirante general Teodoro López Calderón, hasta hoy jefe de la Armada, que va a ser nombrado nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT, en sustitución del general Miguel Ángel Villarroya, dimitido, ya sabes, este pasado fin de semana. Solo tengo que decir una cosa. Es un tipo de una categoría excepcional. Yo he coincidido con él en varias ocasiones. Recuerdo aquella primera vez, cuando era el almirante López Calderón, era jefe del mando de operaciones en Retamares. Aquellos primeros viajes a Mali que hicimos los boinas verdes de la linterna, entonces estábamos en la tarde, cómo nos explicaron la operación, cómo se conoce al dedillo los despliegues y las misiones de los españoles por el mundo, porque de hecho fue su jefe. En la penúltima ocasión coincidí con él en la inauguración, en el bautizo de un avión de Iberia con el nombre de Juan Sebastián Elcano. Sí, es que nos íbamos a hacer el programa a bordo del buque escuela. Y hace bien poco, con Teodoro, el almirante general López Calderón, en unas jornadas sobre investigación, desarrollo y más de más y en la Armada. Un tipo de categoría, ojalá tenga toda la suerte. Gloria Lomana nos ofrece un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En la víspera del día de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, mi mirada es para la niña alemana con ascendencia judía de nombre Anna Frank, conocida por su diario y quienes la conocieron decían que por su continua sonrisa. En el día en que cumplió 13 años, recibió el que para ella podría ser el regalo más hermoso, un cuaderno de cuadros blancos y rojos que había visto en un escaparate. Cuando su padre se lo entregó, ella supo que ahí anotaría el correr de la vida que iba descubriendo entre los libros con los que creció. Pero pronto lo convirtió en el diario en el que fue relatando el exilio, la brutalidad de la guerra, su propio confinamiento, el traslado de la familia a distintos campos de concentración, el furor del nacionalismo extremo, el totalitarismo. Las desgracias nunca vienen solas, es una coletilla que a veces pronunciamos sin saber que fue ella, en su desdicha, quien escribió esa sentencia, quien también anotó. Cuando alguna vez te sientas solo y triste y estés en la buhardilla, cuando haga un tiempo hermoso, no mires las casas y los tejados, mira al cielo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 13 grados a estas horas en el centro. Mañana suben las temperaturas que llegarán hasta los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la entrada por la A42 en Getafe, en esa misma A42 en sentido salida, complicaciones a la altura de Fuenlabrada. En la M40, problemas en Coslada circulando hacia la A3. En las calles de la capital está cerrado el túnel de la M30 a Marqués de Vadillo. Eso está produciendo muchas retenciones en esa zona. Y Madrid cuadruplica los casos de coronavirus con con 5.520 nuevos casos. Son 4.275 más que ayer. Han fallecido 61 personas, son 3 más, pero bajan un poco los hospitalizados. Con 4.264 ingresados, son 67 menos que en el último cómputo. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla. ¿Cómo te queremos, Munilla? Buenas tardes, Munilla.
Hombre, me ha recordado a Héctor del Mar por un momento.
¡Qué grande! ¿Cómo te queremos, Munilla? ¡Muni! Dale.
¿Qué pasa, hombre? Bueno, comienzan Expósito o lo que seas, que algo se ha metido dentro de ti. Comienzan los octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos hoy 3 partidos y uno ha comenzado ya. Así que preguntamos cómo va en Zorrilla el Valladolid-Levante, Juan Carlos Samón.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues ya se ha anotado el primer gol de esta ronda de octavos. Lo acaba de conseguir el Real Valladolid. Minuto 12, gran maniobra de Quique, pase interior a Toni Villa, que anota ante la salida de Cárdenas. Estamos ahora mismo en el primer cuarto de hora de partido en Zorrilla, Real Valladolid 1, Levante 0.
Bueno, luego tenemos también a las 9 el Girona Villarreal y el Betis Real Sociedad. Recuerdo que el tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. La Copa sigue mañana, entre otros, con el Rayo Barça, y en el Barça es noticia de esta tarde que la Junta Gestora ha confirmado el 7 de marzo como fecha de las elecciones a la presidencia. Domingo 7 de marzo, y además se va a poder votar por correo postal. En el Sevilla, en cualquier momento se puede hacer oficial el fichaje del Papu Gómez, que está ya en la ciudad y que tiene la afición entusiasmada. Hay también en juego un partido pendiente de segunda, el Alcorcón Albacete, minuto 17, empate a 0, y un partido en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona Zenit, que va a comenzar a las 9. Así que Expósito, o lo que sea que haya en ti, lo contamos todo a las 8:30 en tiempo de juego, ¿eh?
Y Muni, Muni, cuánto Munilla. Adiós.
Restaurante La Hoja. Adiós.
Chao. Adiós, Muni. Mensajito de línea directa que nos trae Belén Montes.
Cuando te pasa algo bueno, se te nota en la cara, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que pasará si te cambias a Línea Directa. Porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa. directa.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantado.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola!
y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Filomena, Gaitán, Hortensia, mucho nombre para poco mes. Enero del 21 está siendo un arranque loco en fríos y calores. ¿Has puesto calores, Uriarte?
He puesto calores porque dice que hace calor ahora.
¿Dónde has visto tu calores?
20 y algo grados está haciendo en algún lugar.
Cuidado, en Canarias y en el Sáhara. No. Bueno, luego hablaremos en serio del cambio climático, pero ahora John Uriarte cree que debemos abordar ese tema porque este tiempo no es normal.
He visto luz y he entrado porque antes me habéis oído porque tengo una voz potente, no porque estuviera dentro. Bueno, no es normal. No es normal, por ejemplo, 18 o 19 grados, por ejemplo, de repente, de golpe y sopetón de los días de bajo cero. Eso es lo que dicen algunas personas. Hay días que arrancan invernales, que pasan a primaverales, luego asoman veraniegos y terminan otoñales. Pero ojo, que esto viene de viejo Expósito. Recordemos aquel invierno en España que hubo mucho calor.
¡Ay, qué calor! Nuevo y más espectacular que nunca. Presentado por Luis Cantero y Eva Pedraza, Miss España 1988.
¡Ay, qué calor, mi arma!
¡A la española!
¿Qué? ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente.
¿Lo veías?
No, olvidar. Olvidar.
Empezó a emitirse en otoño y tuvo su apogeo en invierno, qué curioso, pero las chicas tenían mucho calor durante el programa, por lo que me han contado. Por lo que me han contado.
Rubén Corral, bueno, te lo contó.
Por supuesto, tú ya sabes que yo siempre recojo lo que dicen otros. La prueba de que el tiempo está loco es que quienes dan la información climatológica están trabajando estos días a destajo. ¿Cómo será la cosa que necesitan refuerzos?
Sí, ojo a lo que pasaba en Deportes Cope durante una etapa ciclista. El hombre del tiempo era nuestro técnico, sí, sí. Matamoros, no había otro.
Matamoros, nuestro técnico.
Primero mata, ¿de dónde pega el aire?
El viento, que es, el viento, el aire tenemos siempre, si no nos moriríamos.
Bueno, muy bien.
El viento está soplando de sur,
lo vamos
sureste,
a
sur, sureste.
Un kilómetro a meta, ¿eh?
Sí, lo que pasa que aquí lo que le está sintiendo Quique es el efecto Fuen de la heladera, que es el ascendente que tiene,
bueno,
el propio...
Siguió hablando de durante bueno, horas del
igual.
Tema.
Dice el otro, queda un kilómetro, como dice, cállate, y dice, sí. Dice, ahora me vas a quitar a mí esto.
Ahora vas a quitar a mí el micro. Cualquier día habla del anticiclón de las Azores. Bueno, el caso es que ha nevado, llovido, huracanado y ahora hace calor.
Sí, bueno, eso es relativo porque hay gente que siempre tiene frío.
Hay momentos en que las tías se debaten solas entre ellas, ¿vale? Justo antes de salir de casa, por ejemplo, te preguntan, ¿tú crees que tendré frío con esto?
¿Eh?
No sé.
Esto no nos pasa a ti y a mí.
No.
Pero ya sabes que somos escribas de la actualidad y de la vida. Bueno, lo malo es que ya hay voces que dicen que vamos tarde, que el cambio climático ya es imparable.
Pero verás cuando se entere la niña aquella que se disgustaba tanto por eso.
Soy Greta Tintín. Sí, me llamo Tintín. Padre hippies, ni mejor ni peor, otra cosa.
Que a mí todo esto del activismo me vino por una profesora de ciencias que tenía en el colegio, que un día llegó y nos dijo... Por culpa del calentamiento global, se va a acabar el mundo. Así no lo soltó.
¡Mamá, mamá! ¡Que el mundo se acaba!
Ahora sí, merende.
Es que no lo puedo evitar. Claro. Empiezo a pensar en el agujero de ozono. En un pingüino agonizando. ¡Pobrecito pingüino! En la separación de One Direction. Porque sí, soy activista, pero también tengo 16 años.
Claro.
Todo eso en sueco.
Todo eso en sueco. Bueno, en Suecia tampoco parece que el tiempo esté muy estable, ¿eh? Dicen que está también ahí muy, muy loco. De todas formas, acuérdate de la ropa de Ava, esa gente muy normal sí. No es. Sí, sí. Bueno, pues si hasta ahora saber qué tiempo iba a hacer era clave, no quiero pensar lo que va a ser en el futuro.
Sobre todo teniendo en cuenta que no hay quien domine los misterios del clima. Recordemos la Fórmula 1.
¿Por qué la tecnología no funciona? La Fórmula 1. ¿Habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo. Toño. Y todavía no saben cuándo va a llover. Lleva, claro, por favor, lleva 49 ingenieros y un pastor de la Sierra de la Culebra de Zamora. Le metes en un cajón, el tío le sacas en boxes, cuando vas a montar los neumáticos, ¿cómo lo ves, Aniceto? Y dice, va a caer un vendaval, para atrás.
Aniceto, va a caer un vendaval. Bueno, lo que no se puede negar es que hablar del tiempo está absolutamente de moda.
Sí, sí, pero no sé si es lo mejor, ¿eh? Todavía recuerdo al oyente que nos llamó en verano un día que hacía calor. Claro.
Buenas tardes. Me voy a cagar la madre que parió todos los medios de comunicación anunciando todo el día la ola de calor, la ola de calor. Que aquí hemos llegado a 47 grados y nadie dice nada. Y ahora porque llega ahí, porque pasa por Madrid una chispilla de calor, el bombardeo, esto, ¿para qué? Habéis dado garan todo, ahí para arriba. De Peñaperro para arriba, habéis dado garan un montón. Con la ola de calor de mierda. Con esa calor que hace, ahí tengo yo una pesita y una bufanda puesta. Me cago ya.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Uy, macho, yo quiero que llame otra vez.
Yo quiero que llame también para hablar del frío.
Qué tranquilo. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Y hace calor
en la carrera.
En la cafetera.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis los cambios en el gobierno. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Jorge que dentro de lo malo de la situación, por lo menos Darias parece que está al día de la estrategia contra la pandemia. Espero que mejore y mucho el trabajo que ha hecho Illa. También nos dice Miriam, una vez más Sánchez aparece, pero no da explicaciones sobre la gestión de la pandemia. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, videolog, en el que reflexiona sobre el papel del periodismo ante ETA y también cómo se está blanqueando todo lo que ha hecho. Nos dice Genaro que nunca tenemos que olvidarnos del terror que ha sembrado, y menos cuando les vemos en el Congreso. Y también opina Carmen que no puede evitar acordarse de cada víctima cuando el gobierno pacta con Bildu. Buena parte de la sociedad lo ha normalizado.
Sí, he tenido la suerte de participar esta mañana en una mesa redonda en El Mundo sobre los delitos de lesa humanidad de ETA y el papel de los medios ante el terrorismo. Súper interesante. Sí, sí, la verdad es que he aprendido mucho. Gracias por invitarme, compañeros. La verdad es que todo lo que se diga sobre las víctimas es poco. Esperamos mensajes, Nekane.
En facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600544555 y en Instagram expósito-cope.
Belén Montes nos trae una cosita de la Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado casi 600 muertos en el último día. Es la cifra más alta desde primavera, mientras que la incidencia acumulada sigue subiendo. Ya estamos en casi 900 casos por 100.000 habitantes. Las comunidades responden a esta expansión del virus. Aragón cierra el interior de la hostelería en Teruel, Calatayud y Alcañiz, aunque levanta el confinamiento perimetral de Huesca capital. Melilla prohíbe toda actividad, salvo farmacias y gasolineras, a partir de las 7 de la tarde. Y en Valencia, el gobierno autonómico y las universidades han acordado que se reduzca la presencialidad en las aulas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Y lo harán durante el próximo mes de febrero. La intención es que haya la mínima presencialidad posible, una situación que se irá revisando en función de la evolución de la pandemia. Así lo anunciaba la consejera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual.
Han acordado este martes la mínima presencialidad en las aulas durante el mes de febrero. Esto quiere decir que serán en formato online los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas.
La titular de universidad ha recordado que esta medida estaba así contemplada en los planes de contingencia que cada una de las universidades esté implementando. La primera en tomar esta medida ayer fue la Universidad Católica de Valencia. Hoy se han sumado las universidades públicas valencianas.
También esta tarde Pedro Sánchez ha anunciado lo que ya sabíamos, que Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad y Miquel Iceta el de Política Territorial y Función Pública. No ha habido sorpresas. Con estas modificaciones son 7 los cambios en el gobierno desde la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018.
Con estos nombramientos, el gobierno de España va a continuar atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria, económica y social como consecuencia del COVID-19, además de seguir abordando las necesarias transformaciones que necesita España para poder recuperarse y también modernizarse. La transición ecológica, la transición digital, la igualdad sin brechas de género y algo muy importante también, la cohesión social y territorial de nuestro país.
Mira que le gustan las polisílabas. Por supuesto, sin preguntas. Ahora nos fijamos en la llamada ley de segunda oportunidad porque se está disparando el número de particulares, autónomos y empresas que se acogen a ella. En COPE te estamos contando qué supone beneficiarse de este mecanismo. Marta Ruiz.
Acogerse a la ley de segunda oportunidad puede suponer que nos exoneren parte de nuestras deudas cuando no podamos afrontar el pago una vez hayamos liquidado nuestro patrimonio. ¿Podemos incluir todo tipo de deuda? Pues no, solo las contraídas con entidades privadas, con bancos. ¿Y qué requisitos tengo que cumplir? Lo explica Jordi Castel, experto de la Asociación Profesional de Administradores Concursales ASPAC.
Que no haya el deudor no haya cometido delitos económicos y que actúe de buena fe.
Actuar de buena fe supone que la insolvencia no haya sido provocada ni agravada de manera intencionada para eludir el pago. Los expertos insisten en la importancia de asesorarse antes de iniciar el proceso.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, comenzamos en el Reino Unido. En las últimas 24 horas se han superado los 100.000 muertos por coronavirus allí. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oficialmente, 100.000 muertos, Palo.
100.000 fallecidos según el recuento de Downing Street, que ya sabes que es el más ajustado, el más bajo, según otros tipos de medición, hace ya tiempo que se superó esa barrera de mortalidad. La cantidad de pacientes hospitalizados, y esto es lo que no augura nada bueno, se mantiene por encima de los 37.000 pacientes con coronavirus diagnosticado. Eso significa que sigue siendo el doble de lo máximo a lo que se llegó en la primera ola. Y no bajamos. Hoy Boris Johnson, en rueda de prensa, ha dicho que se hace responsable de toda la gestión hasta ahora de la pandemia. El líder de la oposición, Keir Starmer, ha calificado de tragedia nacional esa cifra de 100.000 vidas perdidas por coronavirus. En las últimas 24 horas, por dar alguna pincelada positiva, han bajado los contagios 20.000 al día.
Seguiremos en contacto. Gracias, Pablo. Cuídate.
Por
no,
supuesto,
bajes a, no bajes a la compra, ¿eh?
Ya me lo mandas tú por internet, ¿no?
Sí, solo el papel higiénico, sí, que eso no te lo llevan. Lo demás, ya sabes. Adiós, Pablo.
Tenías que decir.
Adiós, hombre, no. Cruzamos el charco, llegamos hasta Venezuela, donde, según el presidente Nicolás Maduro, ya han encontrado la cura contra el coronavirus. No es una vacuna, sino unas gotas mágicas, milagrosas, que neutralizan la COVID. No es broma, ¿eh? Caracas, Jorge Benetra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, como lo cuentas, Nicolás Maduro presentó hace unos días unas gotas que calificó como milagrosas y que aseguró neutralizan la COVID-19 en un 100% al usarlas cada 4 horas. No es la primera vez que Maduro habla de medicina mágica para paliar la pandemia, pero esta vez lo hace de manera oficial y presentó estas gotas, el nombre El Carbativir, un producto que al parecer cuenta con varios estudios científicos dentro del país que se extendieron durante 9 meses e incluyeron experimentación en enfermos moderados y muy graves. A partir de esta semana, indica el gobernante que comenzará la producción masiva de este medicamento para el que el gobierno prevé establecer un sistema de distribución directa y de exportación a través de los países del ALBA, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haití, entre otras naciones caribeñas.
Qué cosas, Dios mío. De vuelta a Europa, nos vamos hasta Italia. Allí Giuseppe Conte ha presentado su dimisión como primer ministro. A su vez, deberá comenzar ahora una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas por parte de Mattarella. Corresponsal, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, si se lo vuelve a encargar formar gobierno, que todo pinta, sería el tercero en menos de 3 años.
Sí, sería el tercero, pero si es que consigue formar gobierno, Ángel, porque en estos momentos no tiene asegurada la reelección. Italia ha entrado ahora en su bucle, que es su habitual escenario incierto en el que todo son hipótesis y puede pasar cualquier cosa. El primer ministro dispone de un plazo de unas 48 horas para tratar de encontrar apoyos suficientes en el Parlamento y tendrá que convencer a transfugas dispuestos a unirse a sus filas. Y paralelamente, como has dicho, el jefe de Estado empezará mañana una ronda de conversaciones con los líderes de todas las formaciones políticas para comprobar el grado de solidez que podría tener un nuevo ejecutivo liderado por Conte. ¿Pero qué ocurre? Pues que cabe también la posibilidad de que entre medias aparezca una figura de consenso para formar el gobierno y Mattarella le traslade a él el encargo. La solución pasa ahora por formar un nuevo ejecutivo desde cero, que es la que quiere Conte, que permita involucrar a los nuevos socios y alcanzar un pacto de legislatura. Conte lo que quiere es repetir, pero también se va a esforzar en que no pueda surgir otro nombre que le haga la competencia, ¿no? Pero si esta estrategia falla, Conte va a pasar a ser historia. Y un último cartucho, también posible, porque estamos en Italia, es el recurso de un gabinete interino que pilote unas elecciones anticipadas, algo que está deseando Matteo Salvini, que ya se está frotando las manos. O sea, lo que se dice, Ángel, Italia en estado puro.
Sí, absolutamente. Gracias, Eva.
Un abrazo, buenas
Cuídate.
Tardes.
Chao, chao. Todo el mundo habla de la vacuna, pero claro, para frenar la COVID es vital un tratamiento médico. Desde hace unas horas suena con fuerza la aplidina, desarrollada por Farmamar, lo que ha hecho que la farmacéutica española dispare sus acciones. Pablo Avilés es uno de sus investigadores y ha explicado en qué consiste este medicamento aquí, con Herrera, en COPE.
Bueno, aplidina es un antiviral, es decir, tiene un efecto claro sobre la replicación del virus. Entonces, una vez que el virus penetra e intenta apropiarse de la maquinaria celular, interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo así la posibilidad de propagación.
Un test en ratones muestra su eficacia y esta sería muy superior a la del Remdesivir, uno de los fármacos probados contra el virus. Hay más nombres estos días, ¿eh? Hablamos de salud en La Linterna, como todos los martes, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la aplidina tendría 100 veces más capacidad antiviral que el ya famoso Remdesivir. ¿Cómo te suena?
Pues me suena bien. Lo he estado revisando el artículo publicado en Science y en principio pues parece que apunta bien, ¿no? Esta, la plidina, la molécula es la plitidespina, fíjate tú qué difícil, es una molécula, es un activo que ya la conocemos porque se ha empleado para tratar, por ejemplo, al mieloma múltiple, ¿no? Llega un momento en donde con esto del COVID, pues nos tenemos que poner a buscar distintos fármacos que puedan ser efectivos para tratar a este virus. Y así se ha puesto en marcha el programa de aceleración para tratamiento del COVID en Estados Unidos, también aquí en Europa hay otro semejante y empiezan a salir distintas moléculas. Uh-huh. De esta yo te diría que lo que más me gusta es su razón de ser, ¿no? Porque parece muy lógico. Si yo tengo el virus y el virus necesita nuestra célula para multiplicarse y expandirse a través de nuestro organismo y contagiar a otros que tengamos cerca, a otras personas que tengamos cerca, parece que lo más lógico, ya que ese virus necesita nuestra célula para multiplicarse, es impedirle que se multiplique. Pues bien, es ahí en donde esta molécula actuaría, ¿no? En principio, en el laboratorio, actuaría impidiendo que ese virus se multiplique esas miles de veces que se multiplica y, por lo tanto, se expanda. A mí me suena bien, la hipótesis me suena muy bien.
El investigador Pablo Avilés, de Farmamar, ha explicado en qué fase se encuentran.
Lidina ya ha concluido una fase 2-1-2 en donde han probado en pacientes y ahora estamos nosotros discutiendo con las distintas agencias de salud el diseño final de lo que sería un ensayo clínico en fase 3.
Joder, ojalá. ¿De qué plazos estamos hablando, Esteban?
Bueno, hablar de plazos aquí es muy difícil, si bien habría que decir algo. Ahora nos encontramos en un momento crítico y este momento crítico es el del COVID. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos visto cómo con las vacunas pues realmente se ha invertido muchísimo por parte de la industria farmacéutica para el desarrollo de ellos y también por parte pues de todos los que tienen que aprobar esto pues para que la burocracia no sea tan lenta. Yo creo, estoy seguro que con los medicamentos esto pues también va a pasar lo mismo. Lo cierto es que tenemos que decir algo claro, podemos ir más rápido, pero la seguridad siempre va a ser la máxima y por eso pues se mira tanto con lupa a la vacuna y a estos medicamentos en cuanto a su efectividad y a su seguridad. ¿Cuánto tiempo? Pues a lo mejor unos meses, pero de luego ya no estamos hablando como antes de años. Ángel, antes una vacuna, el desarrollo era 10 años, ahora es uno, pues aquí si eran 5, pues a lo mejor 5 años, a lo mejor en 8 meses lo estamos viendo.
Ojalá. Otro de los nombres de medicamentos de estos días es el de la colchicina, la de cajas que habré visto yo en mi casa con mi padre, que en paz descanse. Sí, un medicamento para la gota, ácido úrico. José Luis López pertenece al Instituto de Investigación de La Paz y es uno de los investigadores de este estudio, se llama Colcorona.
Hay una respuesta inflamatoria exagerada muchas veces que puede dar problemas añadidos al daño directo en las células. Entonces, pues el cortar esa respuesta inflamatoria, lo que probamos es la utilización de dosis bajas de colchicina en enfermos COVID positivos, reduce la progresión de la enfermedad, ¿no? Hay menos enfermos que tienen que ingresar en el hospital.
Es que la colchicina era vital para quitar el dolor y la inflamación.
La inflamación. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Y ahora fíjate, ahora uno de estos fármacos que con esto del COVID, lo que decía antes, revisando tantos fármacos, pues uno de los fármacos que parece ser bueno, bonito y barato, ¿no? Es un fármaco muy económico, es un fármaco del que conocemos pues su mecanismo de acción, sus efectos secundarios, y es un fármaco que se ha visto y se ha visto ya en distintos trabajos, el último publicado pues en Canadá, precisamente con todo este grupo Colcora, pues se ha visto que sí, que es un fármaco que disminuye la mortalidad, el riesgo de muerte, en torno a un 25, a un 21%, que se dice pronto, Ángel, pero también las hospitalizaciones se reducen, ¿no? Y también otro tema muy importante, ¿no? Lo que es la ventilación mecánica, eso a lo que tanto miedo le tenemos, pues parece que lo reduce en un 50%. Bueno, yo creo que aquí son buenas noticias y tenemos que ir diciendo esto, es decir, que a la COVID o al COVID no solamente se le está haciendo frente a través de la vacuna, sino también con estos medicamentos para el tratamiento. Uh-huh. Esto es fundamental.
Oye, hoy en Mediodía COPE, Ignacio Morán, un médico de cabecera en Yepes, Toledo, dice que ha desarrollado una fórmula que han publicado, una fórmula en su centro de salud, un estudio han publicado en el que aseguran que su fórmula reduce la mortalidad.
Los pacientes que les dábamos el tratamiento con los antihistamínicos y el antibiótico de azitromicina evolucionaban bien.
Los antihistamínicos, ¿cómo pueden reducir el coronavirus?
Pues vamos a ver, ahí no te lo puedo explicar muy bien. Sí que te puedo explicar lo de la citromicina, no te puedo explicar tanto lo de la mezcla de unos u otros. He estado mirando, he estado haciendo revisiones y bueno, pues lo que me gustaría es que se publique este estudio que nos comentan de Yepes, y a partir de ahí pues ver sí y no y puntualizarlo. Es decir, ahí sí que es cierto que me quedo en ello. A día de hoy, Ángela, hay muchísimos fármacos que están ya saliendo, muchísimos que están a punto de ver ya la fase 3, y yo tengo pues mucha fe en todo lo que es el tratamiento contra el COVID, muchísima fe.
Bueno, pues ojalá. Y ya para terminar, Esteban, ¿qué pasa con la ivermecticina, que ha generado mucha polémica?
Sí. Esa ha generado polémica. Creo que ayer tenemos el último trabajo publicado por gente de la Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global, publicado en una revista tan importante como puede ser el Lancet. Es decir, ahí estamos viendo. Bueno, pues la ivermectina es un fármaco que se ha puesto, es un antiparasitario, pero que se ha puesto muchísimos tratamientos, 3,7 billones de tratamientos de ERA en el mundo. Es un fármaco como antiparasitario que mereció el Nobel en el año 2015. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se ha empezado a ver cómo en pacientes que tienen COVID, pues el COVID evoluciona de una forma más lenta, se evita que los ingresos pues se perpetúen y sobre todo evita también la mortalidad. Generó debate, ¿no? Aquello generó debate porque esto empieza en Sudamérica, Perú, México, distintos países. Bueno, se pone también India a trabajar, se está viendo qué más, se pone Estados Unidos, ahí Houston, y ahora con esta noticia que nos dan de la publicada en Lancet hace nada, de la Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global, uh-huh, parece que podemos tener otro fármaco, como con la colchicina, bueno, bonito, barato, a ver si es verdad.
Ojalá, nos quedamos con esas, con esos nombres, aplitina, colchicina y el de la
ivermectina.
Más el estudio del doctor Morán, ojalá funcione cualquiera de ellos. Gracias, sí, Esteban, señor. Cuídate.
Un abrazo fuerte y cuídate.
Adiós. Belén Montes nos trae un mensajito de Securitas.
A ver, de aquí, ¿quién tiene hijos, marido, mujer, padres? Todos, ¿no? Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisure, para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre, en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Oye, Fouto, ¿qué ha pasado con el Jaén?
Está la cosa muy revuelta.
El presidente es Andrés Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Entonces, ¿el capitán sigue siendo el capitán del equipo o le ha echado?
Lo que habla del vestuario, pues creo que son cosas de vestuario.
Algo ha pasado, entonces.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Empezamos por lo último, por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola. Preguntaba al Cholo ahora. Yo le he dicho que este equipo, entre las cosas que ha ganado, es que cuando el rival se pone por delante no tiembla y para darle vuelta al partido no se desangra.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de línea directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.